¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Quiroz y te doy la bienvenida a La Clínica del Atleta, un podcast en donde hablamos de la ciencia de la nutrición y la nutrición deportiva. En este episodio me acompaña Omar Hernández, colega y un muy buen amigo mío, que por cierto, ya también debutó en el Salón de la Fama y ya está disponible su entrevista en el canal de YouTube @salondelafama_. Pero en esta ocasión lo tenemos en el podcast porque nos va a platicar sobre toda su experiencia en las competencias, desde el lado nutricional hasta qué sintió, qué no sintió, cómo eran sus entrenamientos, cómo inició en esto del culturismo, en cuanto a las competencias, obviamente, porque cómo inició y todo eso nos lo platica en la entrevista documental en el Salón de la Fama. Así que vayan a verla, denle like, suscríbanse al canal, compartan y activen la campanita y dejen un comentario. Pero bueno, fuera de este comercial, Omar está aquí para platicarnos toda su experiencia en las competencias, como te comento, la nutrición, qué tipo de farmacología usó, porque él abiertamente aceptó que claro que ha estado usando farmacología para las competencias, ya que obviamente si estás involucrado en el culturismo, pues tienes que usar sí o sí o no vas a llegar o no vas a poder destacar entre los otros. Hay cosas muy interesantes que Omar nos platica sobre la farmacología. También él es nutriólogo, entonces desde un lado muy profesional y desde el otro lado como atleta, él platica todo esto, nos da a conocer su experiencia. Y pues bueno, espero que disfruten muchísimo esta entrevista, este episodio. Y como les prometí, así vamos a estar sacando los episodios de La Clínica del Atleta también. Los participantes o los deportistas que entreviste en el Salón de la Fama van a tener también esta invitación a formar parte del proyecto de La Clínica del Atleta para que compartan todo ese conocimiento y todas esas experiencias que hay detrás de su preparación para llegar a donde han llegado. Sin más por el momento, te dejo con esta charla que tuve con Omar Hernández y espero que la disfrutes muchísimo. Mamer, bienvenido al podcast, compadre.
Muchas gracias.
Oye, pues qué gusto tenerte aquí. Ahora, bueno, este es un nuevo concepto, como ya lo estás viendo. Bueno, no nuevo concepto, sino un concepto diferente al de la entrevista. Y pues la verdad es que un gustazo tenerte aquí. Pues ya hace tiempo que no nos veíamos, digo, de la entrevista para acá, pero la verdad es que pues muy contento de que vengas ahora a contarnos pues todo lo que involucra la preparación en un culturista para las competencias y todo eso. Y bueno, antes de comenzar también, para los que no hayan visto el documental que hice con Omar, pues bueno, aquí les vamos a dejar el link en los comentarios y una tarjetita que va a salir por acá para que ustedes vayan a verlo y se den cuenta y conozcan a Omar de todo, o sea, la parte competitiva de Omar, lo que pasó en sus competencias, por qué decidió entrar o dedicarse al culturismo como deporte. Y pues bueno, vayan, véanlo, está muy bueno. Y pues bienvenido, Omar. Mamer, no, esta es tu casa.
Muchas gracias por la invitación, caro. Muchas, muchas gracias. Estuvo muy padre la entrevista. O sea, sí fue muy, muy profundo, se tocaron temas sensibles, se tocó traumas de la infancia, está muy padre, vayan a verlo y muchas gracias por la invitación.
No, de que ya sabes, esta es tu casa, digo, aquí vamos a hablar algo totalmente diferente, allá tocamos otras cosas y aquí vamos a hablar netamente de la preparación que tuviste para esas competencias, para cuando quedaste en lo del Mr. Jalisco y pues cómo fue la nutrición y todo claro. Eso. ¿Sale? Entonces pues vamos dándole y ahora sí que pues cuéntame cómo fue tu preparación en cuanto antes de lo nutricional, desde tu primer competencia, ¿cómo fue tu preparación en el gimnasio?
Engloba, siento que es un, no llamarlo como tal deporte, porque a veces no depende tanto de ti como, por ejemplo, no sé, un strongman o un powerlifter, que si levantas, quien levante más, gana. En el culturismo a veces no depende tanto de ti, te puedes ver muy bien, el otro se puede ver mejor y no depende tanto de ti, porque te puedes ver al 100% de tu forma y el otro se ve mejor, pero simplemente por cuestiones genéticas, etcétera, se ve mejor que tú. Entonces no depende tanto de ti. Entonces siento que el culturismo es disciplina, por llamarlo de una forma, que engloba todo el tiempo. Todo el tiempo de tu día engloba, o sea, desde la parte de nutrición, la parte de farmacología, la parte emocional, la parte social, todo engloba el culturismo. Entonces, es más, yo siento como un estilo de vida ya más que tal cual un deporte o una disciplina. Y en la primera competencia yo pues no había estudiado nutrición todavía. Yo estudié nutrición en el 2016. Ya en el 2016 fue cuando 2017 yo competí. Ya estaba estudiando nutrición, pero las primeras dos competencias que tuve no había estudiado nada, ¿no? Yo no sabía nada.
¿En el 2016 entraste?
En el 2016 entré a la universidad.
¿Tú entraste antes que yo?
Sí, entré antes que tú.
Ah, bueno, es que Omar acá es colega. Ajá. Colega de la universidad.
Porque
yo entré ya grande, pero...
Ya es que en química orgánica sí te conté que tuve un problema, reprobé química orgánica y se me hizo un desmadre en todas las asignaturas.
Ah, pues ahí fue donde te conocí en química orgánica. Sí, sí, sí.
Pero la segunda, ¿no? Porque ya la había pasado.
Sí, pues cuando yo entré.
Ajá, sí, exactamente.
Ok, ok.
Entonces, cuando yo empecé en la nutrición... Ya era mi tercer competencia, o sea, yo ya tenía un poquito de noción de qué se hacía y qué no se hacía, ¿no? Pero en la primera competencia, digo, o sea, en general, el culturismo y la competición se trata de tener un porcentaje de grasa bajo. O sea, si tienes un porcentaje de grasa bajo, te vas a ver bien, ¿sale? Porque muchas personas siento que se enfocan en, muchos competidores se enfocan en la última semana, que es cuando más cambios ves, pues, por cuestiones que ahorita vamos a platicar de ahí el agua, de cargar carbohidratos, o sea, y si es una semana que ves muchos cambios en el cuerpo a comparación de toda la preparación que es más paulatino, pero siento que nos deberíamos enfocar más en reducir el porcentaje de grasa, porque si tienes un porcentaje de grasa bajo con buenas ganancias musculares te vas a ver bien, entonces no hay para dónde hacerte, ¿no? Entonces la primera competición, pues yo no tenía ninguna noción, ¿no? Yo iba a entrenar al gimnasio y me fui con mi nutriólogo, que siempre ha estado conmigo cuando he competido. Yo comía lo que me decía y tan. Yo no decía, ay, bueno, ¿esto por qué? O ¿esto por qué no? Etcétera. Los entrenos siempre en la primera competencia fueron... O sea, yo siempre entrené pesado, siempre entrené hasta sentir que los músculos se me desgarraban.
Al fallo.
¿No? Al fallo.
Totalmente.
Sí, totalmente.
No lo hagan así.
Sí, porque luego ya te das cuenta que no es tan necesario. Y ya haz de cuenta que... entrenas y ya tus otras actividades del día ya no tienes energía para hacerlas.
Entonces, sí, claro, claro.
Entonces, pues, no es tan necesario hacerlo así, ¿sabes? Entonces, así fue mi primera preparación, donde me vi bien, digo, pero fue como, tenía un poquito de experiencia, no era tanta la experiencia que tenía, entonces pues yo no podía hacer las cosas al 100%. Pero hablarte en sí de la preparación, digo, lo primero en una preparación es tener masa muscular, ¿no? Imagínate una escultura y pues si no tienes cemento, ¿qué vas a picar o qué vas a formar? Pues no puedes formar nada, ¿no? Primero tienes que crear los cimientos, por así decirlo. Exacto. Entonces pues vas a entrenar para crear músculo. Porque mucha gente dice, no sé, quiero bajar el gordito del brazo, pero no tiene nada de masa muscular. Y dices, entonces, ¿qué vas? O quiero marcar mi brazo, ¿qué vas a marcar si no tienes músculo?
Exactamente, es como a mí en consulta, a mí me llegan ahí en el EasyFit y también llegan de que, oye, pues quiero una dieta para empezar, dicen, una dieta de definición. Ajá. Entonces, y es que voy a empezar mi proceso de definición y yo sí los volteo a ver y literal yo sí les digo, ¿eh? O sea, sí, oye, pero... ¿qué quieres definir si no tienes músculo?
Sí, exactamente.
Y luego me voltean a ver y, ¿cómo que no? Le digo, bueno, ok, todos tenemos músculo, ¿no? Todos tenemos músculo. Sí, si sí, no, sí, pues no podríamos literal caminar, ¿no? Se rompería el hueso. Exactamente. Entonces le digo, pero lo que no tienes es un músculo activamente desarrollado. Entonces, pues si tú defines, te vas a ver como calaca. Pues vas a definir hueso, no músculo. Y es lo que luego no entienden.
Más pinche hueso que músculo.
Exacto.
¿No? Sí, sí, sí. Claro.
Entonces sí, tienes
razón. Esa es la idea. Pues, o sea, primero tienes que crear el músculo para después marcarlo, obviamente. Y eso es todas las competencias de culturismo. Desarrollas músculo, lo marcas. Desarrollas músculo, lo marcas. Y obviamente pues vas creciendo masa muscular. Y mientras más competencias vas teniendo, pues te vas viendo más grande, más lleno, etcétera. Pues necesitas el músculo. O sea, el músculo sí o sí. Obviamente hay gente que puedes crear masa muscular de muchas formas. O sea, puedes quedarte en un porcentaje de grasa bajo toda la off-season, por así decirlo, e ir creando masa muscular. O puedes pasarte de lanza y ponerte puerco y seguir creando masa muscular. Simplemente te va a costar más trabajo marcarte que a la persona que no subió tanto su porcentaje de grasa.
Y ahí es el gordimamado.
Exactamente, que estás así, o sea, sí estás grande, pero estás, no tienes forma, entrenas pesado, comes de la chingada. No de la chingada, pues simplemente comes mucho. Comes mucho. ¿No? Porque pues te vale madre, es más fácil, obviamente. Pero deja que venga la competencia, te va a costar un huevo. Entonces sí, vas a tener que hacer 2 horas de cardio. Digo que cada quien lo hace de su forma, ¿no? Pero sí siento que sería mejor siempre mantener un porcentaje de grasa bajo, bajo entre comillas, para poder crear masa muscular, ¿no? Una vez que tienes tienes masa muscular decente y formada, empiezas la preparación, ¿no? Que ese es el concepto que mucha gente, y creo que de unos años para acá se ha puesto, pues no de moda, pero ha sido más conocido, ¿no? La preparación y el bulking, que así se le llama, ¿no? Entonces, bulking, crear masa muscular. Mucha gente se pone muy puerca, mucha gente no.
Pero el bulking es específicamente el crear masa muscular de una manera no saludable. O sea, es comer de todo.
Exactamente.
Porque lo difícil es crear una masa muscular saludable, de calidad. Entonces, sí, el bulking es vete al McDonald's, come gancitos, come panecito, lo que sea, ¿no?
Todo. Que a mucha gente le sirve porque hay gente que es muy delgada y de simplemente su genética pues se necesitan más calorías basales que otras y pueden hacer ese bulking sucio y no pasa nada y crean masa muscular bien. Pero pues hay gente que no, que se la tiene que llevar más tranquilo, que tiene que comer, que subirle un poquito sus calorías para que tenga un superávit, pero a lo mejor no tanto porque tiende a tener más tejido adiposo, etcétera. Pero sí, el bulking es eso, el que haga masa muscular suciamente.
Y estrictamente para competidores, ¿no? Porque si una persona mortal como yo hace un bulking, lo más probable es que te quedes vulcanizado. Exactamente. ¿No? Ya no bajes.
Sí, exactamente. Te quedas así y ya. ¿Y ya? A lo mejor no es el tipo de entrenamiento para toda la gente igual. Sí. Porque un culturista pues entrena de una forma, un powerlifter de otra, un nadador de otra. Entonces, eso también es importante porque cuando tú tienes el superávit, pues entrenas. Y a la hora de entrenar, pues tienes un estímulo exagerado del músculo que estás entrenando. Y agrégale la farmacología, ¿no? O sea, te dan los famosos pumps, uh-huh. ¿Sí los has escuchado? O sea, exagerados, que sientes que el músculo te va a reventar. Está lleno de carbohidratos, está lleno de pues en general de, ¿cómo se dice? De moléculas ahí que te ayudan a la estimulación del músculo.
Sí, a la congestión.
A la congestión, okay. del músculo entrenado.
¿Y luego?
Y luego, lo que a mí me funciona, te voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no? Lo que a mí me funciona es hacer más actividad física que dejar de comer. Tú sabes, como somos nutriólogos, tú sabes que o tienes de una, o te bajamos las calorías o haces más ejercicio, uh-huh. Simplemente, ¿no? A mí me funciona hacer más ejercicio. O sea, yo la última vez que competí hacía 2 horas de cardio, 1 hora en ayunas, 1 hora después de entrenar. Y comía bien. O sea, yo te estoy hablando que comía 300, 400 gramos de carbohidratos en la preparación. O sea, ponlos en comida y es un chingo. O sea, imagínate.
Y ahorita que dices eso del ejercicio, a ver, porque digo, aquí como colegas vamos a rebotar ideas. El cardio en ayunas, bueno, yo todo lo que tengo entendido e investigado, pues literal no sirve para un carajo. O sea, igual no te va a hacer perder más grasa, no te va a hacer, no vas a tener un cambio como muy radical, ¿no? Ajá. Pero hay gente que sí se siente bien entrenando así. Ajá. A lo mejor sí te sientes más ligero, te sientes más acá, pero no te va a dar como que una quema de grasa o un gasto calórico más fuerte. Sí,
entonces, no va a ser mejor que hacerlo
exacto, o cualquier otra que día, hacerlo, ¿no? Después de desayunar. Entonces, nada más para. ¿Tú lo haces por qué? ¿Porque te gusta o porque iniciaste con esa creencia y ya se quedó?
Exacto. Yo creo que ves de las dos. Porque una vez, digo, en el culturismo, toda la vida se ha usado el cardio en ayunas, sí, ¿no? Que funciona más, que a la hora de tener tus depósitos de glucógeno más bajitos, ya vas a lipólisis de volada. Ya se vio que no. O sea, que uno funciona igual que el otro. Pero simple, creo que, bueno, yo, desde mi perspectiva, a la hora de hacer cardio en ayunas, ya es un momento del día que no estás haciendo nada. 5 o 6 de la mañana, haces tu hora de cardio, son las 7, y ya, te desocupaste de eso. Empiezas tú. O sea, siento que te da estructura en cuestión de la preparación, no porque funcione más. O sea, yo creo que lo hago más porque me funciona más hacerlo a ese momento del día que hacer 2 horas después de entrenar. Okay, entonces, a la hora de yo levantarme a hacer cardio, dije, ya me activé, ya estoy, ya es preparación, ya estoy muy preparación. Entonces, siento que más por eso, más que porque funcione más que otro. Funciona igual.
Ok.
Funciona igual. ¿Va?
Ok, va.
Entonces, empiezas tu preparación. Bueno, y yo a la hora de hacer dos horas de cardio, pues imagínate. O sea, yo creo que sí son unas 1,000, 1,200 calorías mínimo que me estoy tomando de mí, ¿sabes? O sea, es muchísima la... Y aparte el entrenamiento, que también son unos pinches entrenamientos pesados. A la hora, en la preparación, ya no cuando entrenas en bulking, entrenas para romper fibras musculares. Como sabes, rompes fibras musculares, se reparan con la alimentación y así te la llevas, ¿no? En preparación, lo que buscas es congestionar más el área más que romper fibras. O sea, por ejemplo, si yo en preparación en un press de pecho horizontal agarro las de 100 libras para hacer 6-7 repeticiones, en preparación voy a agarrar a lo mejor las de 70, pero voy a hacer 15 bien estrictas, sintiéndolo. También a la hora tú de que entrenas de cierta manera, sintiendo más el ejercicio, abriendo más, o sea, sintiendo de verdad, o sea, ese método de músculo-mente, conexión músculo-mente, así, los cortes que vas a ver en el cuerpo sí van a ser distintos por el hecho de abrir más, de profundizar más el ejercicio. Entonces, se entrena muy diferente en bulking que en preparación. Digo que también, pues, a mí siempre me ha gustado entrenar de las dos etapas, combinando fuerza, o sea, de que fuerza 6-7 repeticiones y congestión. Entonces, yo no cambio tan radical mi manera de entreno de una etapa a otra. Pero sí debes de tener en mente que una es para desarrollar masa muscular y otra ya no es para hacer... O sea, ya el trabajo ya lo tienes. O sea, ya no necesitas más cemento para tu casa. Ya lo tienes todo. Simplemente le tienes que dar forma al cemento. Entonces, tienes que tener eso bien en mente.
¿Y todo eso ya tú conocías desde la primera vez? ¿O eso fue así como...? No,
esto te lo digo ya...
Ya con la experiencia.
7 años después. O sea, yo siempre toda la vida entre... O sea, mi primera y mi segunda competencia entrené al... O sea, yo lo más pesado, las mayores repeticiones. O sea, yo no sabía nada de esto que te estoy diciendo. Digo que funciona también, pero lo puedes hacer de la mejor manera, pues. O sea, de la primera a la segunda competencia...
Y menos cansado.
Ajá, exactamente. No. Yo las tres competencias estudiaba y entrenaba, ¿no? Entonces, pues eran unas putizas. O sea,
sí.
O sea, estabas en la clase así de que no podías... O sea, yo la energía que tenía en mi día era para ir a entrenar.
Por eso reprobó el güey.
Por eso reprobé. No, si Viveros está viendo esto, en la última competencia yo que hacía mi cardio de una hora de cardio en ayunas, llegaba a bioquímica. Así, cabrón. Yo decía, y Viveros decía,
te lo estás bien.
Con las cetonas a todo. Entonces... Sí, de la primera a la segunda competencia sí hubo mucho cambio en cuestión del entrenamiento. Digo, también en la preparación como tal no hubo mucho cambio. Porque te digo, siempre buscas la quema de grasa. Siempre. O sea,
¿y en la nutrición cambió? O sea, ¿entraste para tu primera competencia? ¿Tenías nutriólogo o lo hiciste así
a la primera
sí a la
tenía,
y se va?
Sí tenía nutriólogo. Y como yo ya traía un pequeño conocimiento de qué se hacía para quemar grasa, porque bajé de peso, etcétera, pues yo ya sabía que me funcionaba y le platiqué a mi nutriólogo y eso. Teníamos yo creo que los 4 o 5 meses de preparación yo no subí de más de 100 gramos de carbohidratos. Imagínate. O sea, 100 gramos de carbohidratos, o sea, de comida no es nada.
Sí, no, está.
Y aparte, chingate los entrenos y todo. Entonces, la primera competencia a mí me costaba mucho entrenar, no congestionaba, obviamente, pues porque no tenía la energía para hacerlo. Pero según yo y según mi mente, era lo que funcionaba, ¿no? Entonces, a la segunda ya empecé a meter... Porque yo digo, tienes el trauma de que estás gordo de niño y te da miedo comer.
Sí,
Como hasta la fecha. A ver, muchas personas que le tienen miedo a los carbohidratos hasta la fecha. Ya hemos visto que no.
Muchas. Ajá. Es el pan de cada día. Es el pan
de cada día, de que los carbohidratos en la noche y la chingada. No acabas. Entonces yo, mi primera y la segunda competencia, yo le tenía un pavor a los carbohidratos. De que no, es que si como esto se me van a borrar todas las líneas, que poco llevo.
¿Y tu nutriólogo no te decía, oye,
sí? Sí me decía, claro. O fíjate, algo que no sabe, me ponía las 6 comidas y yo hacía 4. Porque yo decía, no, es que cómo voy a comer tanto.
Ah, eso pasa
también. Sí. ¿Cómo voy a comer tanto? O sea, es muchísima comida y yo no voy a comer tanto. Y él le pone, no sé, ya tiene mucho que no voy, pero en sus planes les pone... Yo no lo uso así, o sea, yo le comento al paciente cuando los veo de cómo vamos a trabajar las calorías, qué déficit vamos a traer y todo, pero no le digo no le digo exactamente las calorías que va a necesitar en su plan. ¿Sí me explico? Y no lo puede ver la persona en la app que uso, no se puede ver. Pero él las ponía de que 2,500 calorías. O ponía de que gasto calórico basal, ponía ETA, ponía la actividad física, etcétera, y te daba un total. Entonces tú veías tus calorías. Entonces yo decía que 2,500, ¿cómo voy a comer 2,500 calorías? O sea, ¿cómo no? Pues yo me quitaba comidas también.
Y fíjate, y ya entrenando para competir.
Sí, exactamente.
Porque o sea, eso a mí me acaba de pasar también, o sea, a cada rato, pero hace poco una señora, no es culturismo, pero pues es en el gimnasio, una señora que llegó a entrenar a consulta de nutrición. Ajá. Y me decía, ah, es que pues ya está grande la señora, ya es de la tercera edad, ¿no? Ajá. Pero me decía, pues es que sí quiero aumentar masa muscular y no sé qué, y ok, bueno, pues vamos a tratar de mantenerla, pues ya tiene... casi, bueno, tiene arriba de 60, como 65 por ahí. Ajá. Entonces dije, bueno, no, no vamos a ponernos mamadísimas, pero vamos a tratar de retrasar lo de la caquexia y todo, ¿no?
Claro.
Y cuando leí su plan, ella es diabética y todo, y cuando leí su plan me dice, es muchísima comida. Ajá. No voy a comer tanto. Y yo, no pasa nada, coma eso y va a ver. Pues total que la primera consulta no, después sí lo hizo y ya me dijo, es que ya ahora sí ya como porque yo pensé que era demasiada y no. Y es que no, y lo que dices, ¿no?
Sí, claro.
Ahora imagínate, tú que eres atleta ahora a los mortales.
Sí, imagínate, o sea, si ya de por sí es difícil una preparación, yo todavía me restaba más.
Más, exacto, o sea.
Y fíjate, una amiga, pues es no la conoces, es una amiga de la universidad que es psicóloga. Y yo le contaba, porque en la segunda competencia ya estaba estudiando, creo. No estoy seguro si estaba estudiando. Creo que sí. Entonces yo le platicaba esto que estoy platicando porque le tenía confianza y me decía, es que tú, o sea, por el trauma que tuviste de la infancia, etcétera, tú ves como, entre más trabajo te cueste, para ti es más gratificante. Y decía, cabrón, ¿cómo? O sea, sí, psicología 1-1. Sí. Entonces decía, cabrón, pero pues sí me hacía sentido, pues, o sea, obviamente yo al restarme comidas, pues sí decía, puta, está más difícil, o hacía 10 minutos de cardio más, o una repetición más, o fíjate, en la segunda competencia ya era la última semana y me dijo, siempre hay que entrenar, ¿no? También eso se, y creo que es mucho en la cultura mexicana de 3 días antes de tu competencia ya no entrenes. Y yo no comparto tanto esa mentalidad, porque ¿qué hace un culturista? Levantar pesas. Levanta pesas, o sea, obviamente no vas a ir y vas a ponerte una chinga 2 días antes de la competencia, pero ve, o sea, congestiona el músculo.
Para estirar, ¿no?, los músculos nomás, sí, ¿no? Bombear, sí, o sea, no bombear.
Aparte, el gym es de las cosas más. Se adaptan a ti totalmente. O sea, puedes ir a meterte una chinga y puedes irte a hacerte güey.
¿Sí me explico? Sí, o sea, claro.
Pues muy adaptable.
Y fíjate, y tienes toda la razón eso de que aquí en México se usa eso de descansar. Pero también, bueno, yo que viví en Francia, allá estuve entrenando jiu-jitsu y era atleta de alto rendimiento y competía mucho. Y allá también, antes de las competencias de jiu-jitsu, les decían, un día antes, ni vengas. Ajá. No, descansa y todo. Y 2 días antes, venías técnica nada más, pero un día antes de la competencia, descansa. Y precisamente tenía un compañero de entrenamiento que era cinta negra y también nos daba clases ahí por ahí. De repente era nuestro sensei. Ajá. Y era... Estaba loco, era una eminencia aparte también para el jiu-jitsu allá en Francia. Y él, no sé, era la competencia el sábado a las 2 de la tarde. Él a las 10 de la mañana estaba en el gimnasio rolando, o sea, haciendo combates. Ajá. Pero haciendo combates con otras cintas negras, con moradas, con azules, con de todo. Y pues era duro. Y dos horas de combates, 2 horas y media. De ahí se bañaba y se iba a competir.
Era para otra práctica para él, tal cual. O sea, no era como...
Y ganaba. A veces no, obviamente, pero porque también, bueno, pues, si le tocaba a alguien mejor que él, pues perdía, ¿no? Pero ganaba y estaba bien curioso porque justo antes de las competencias, cuando él ya llegaba al lugar y todo, él estaba esperando competir y tú veías a todos calentando.
Y él ya comía. Estaba listo.
No, él estaba dormido. estaba en una silla al lado del tatami, así.
Y ya de que venía del entreno.
Y ya le decía, ¿no? Nelly, se llamaba Nelly Tonko. Y de repente ya, hey, te toca. Se levantaba, se sacudía poquito y competía. Salía de la competencia y, esperando su otra pelea. Sí. Así, o sea.
Pero cero nervios tenía. O sea, era para el otro entreno. Otro entreno. Tan acostumbrado que estaba a entrenar.
Sí, y se me hacía bien. Y a mí también siempre me dicen eso. Que no entrenes.
Sí, o sea. Si tu preparador te dice que no entrenes 3 días antes, no es buen preparador. así tal cual. O sea, siempre tienes que entrenar. Digo, y es lo nuevo, o no lo nuevo, lo nuevo en México, porque ahorita vamos a meterle ya la última semana de la competencia es cuando más locuras haces. O sea, aquí en México, más que en Estados Unidos, que Estados Unidos es la meca del fisicoculturismo, sí, como claro. tal. se usan unas cosas que yo, ahorita que te cuente en la última competencia, yo veía cada cosa que hacían y decías, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo? Bueno, entonces, te estaba platicando de mis entrenos de la segunda competencia. ¿Qué me quedé?
De las comidas que te restringías.
Me restringía las comidas, ¿no? Y pues obviamente ves cambios, pero no es de la mejor manera, pues, o sea. Y ya la tercera competencia, te digo, o sea, yo ya comía 400 gramos de carbohidratos al día, o sea. Era una cosa, pero así me ponía mis chingas.
No, pues sí me acuerdo también en la universidad que llevabas a tu desayuno, eran como 15 rebanadas de pan Bimbo.
Sí, o sea, era hasta a lo mejor en preparación comes más que en bulking. Ahorita, por ejemplo, ahorita que estoy en esa etapa, te digo que como
4. ¿De bulking o de qué?
Pues más o menos. se ve. Como 4 veces al día, o sea, sí me atraganto, la verdad. Pero en preparación, siento que como más. Porque es después de tu cardio en ayunas, 3 horas después. Digo, obviamente estimulas de cierta manera el metabolismo, que ahorita ya en la nutrición se ha visto que puedes comer 2 veces al día y no te va a pasar nada. O sea, va a ser igual, claro, que comer 7 veces al día. Pero bueno, en el culturismo
pero siempre lo que se sí ha usado así. Lo que sí es más fácil es que, pues obviamente, es más fácil para esa cantidad de comida, pues comer 7 que sí, 2 veces,
exactamente,
¿no?
O sea, sí,
luego,
no te vayas a atragantar.
Sí, luego, ajá, pues pasa que ya ni puedes comer. Sí, o sea, la cantidad.
Es,
¿no?
Es mejor manera hacerlo así. Aparte, dándole de poquito y más veces, siento que hasta nos, bueno, a mí en mi caso, entreno mejor, no estoy todo el tiempo así como con el.
Con el mal del puerco.
El mal del puerco. Pues, sí. O sea, sí es mejor manera hacerlo así para mí. Entonces, ya hasta entrenas mejor, o sea, yo tenía unos bombeos impresionantes en el gym, o sea, de que tanta cantidad de comida que haces, tanto ejercicio, o sea, llegas y entrenas el músculo que entrenas, o sea, sientes un bombeo, o sea, digo que también, o sea, mucho tiene que ver la farmacología, que si quieres ahorita entramos a ese
tema. Sí, claro, porque ¿fuiste natural en la primera competencia o desde la primera?
Yo desde me atasqué. No me atasqué, o sea, pues, pero sí.
Naciste con chocho.
Sí, yo nací con chocho. No, mira, la primera competencia te voy a platicar, porque me acuerdo perfectamente lo que usé y lo que no usé y todo, fíjate. Bueno, para entrar así en el tema de la farmacia, no soy experto, pero
qué bueno que lo aclaras, porque yo conozco nutriólogos por ahí, no voy a decir nombres, que... Ajá. Se atreven a recetar farmacología para competencia. Sí, que desde mi punto de vista necesitas tener una preparación muy fuerte para eso. O sea, no por ser nutriólogo e ir al gym, ya eres nutriólogo deportivo, ya eres ¿cómo le puedes decir farmacólogo? No sé.
Pues es que sí, o sea, químico-farmacobiólogo, es una carrera aparte.
Exacto, tiene que entender la gente que pues meterse chocho no es cualquier cosa, no es tomarte un paracetamol para el dolor de
jugar
cabeza.
Jugar con el eje hormonal sí es importante.
Sí, hay complicaciones muy fuertes.
Y va mucho por, fíjate, tenemos un amigo en común, al rato te platico bien.
Dilo y lo vipiamos, nada,
no,
te creo.
No.
Luego se me olvida.
Se metió su primer ciclo. Y va mucho, siento que ahí sí juegas mucho con la genética. Si tienes una predisposición a problemas hepáticos, problemas renales, etcétera, metes chocho y te das en la madre.
Sí, o sea, claro.
Y si
claro,
no los
claro.
tienes, te puedes meter chocho toda la vida y no te va a pasar absolutamente nada. Hasta puedes vivir más que una persona.
O a lo mejor no lo tienes. Ajá. Y con el chocho pues lo acelera.
O
sea, viene, a lo mejor iba a aparecer en 10 años. Y
exactamente.
Apareció.
Bueno, este amigo en común se mete su primer ciclo, falla renal aguda, cabrón. Y dije, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué por qué? ¿Te no. cuento quién?
A ver, me dices.
Sí, o sea, de que las enzimas hepáticas, hizo un estudio y por los cielos. Y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿sabes? O sea, mucha gente se mete. Yo conozco en el gym, o sea, señores de 60 años que tienen toda la vida metiéndose esteroides y no les pasa nada.
Sí, sí, claro.
No les hasta los ves y mamados bien, o sea, ¿sabes? Obviamente lo puedes hacer de una buena manera o del. Uh-huh. De los males el mejor.
Sí, ¿no? Sí, sí.
O sea, si hay una cierta manera o cierto. ¿Cómo te digo? Ciertas indicaciones que se deben de seguir como universales, eso sí lo sé y siempre se va a tener que usar así. O sea, obviamente, a la hora que tú tienes, todos los esteroides vienen de testosterona, ¿no? O sea, todos son derivados de Winstrol, oxandrolona, oximetolona, o sea,
todas las lonas,
sí, Waldenona, trembolona, en, o sea, todos son derivados de unos funciones. Y sí se cree que unos, hasta la fecha se cree que unos esteroides son para definición y otros para bulking, cuando no, todos funcionan igual. O sea, sí, y antes era de que, bueno, si te metes Winstrol, Oxandrolona y Clembu, pues estás en definición. Porque eso se cree, o entre comillas, que no retienen agua, que la chingada. Y pues ahorita se ve que todos funcionan para lo mismo. O sea, todos son derivados de, ¿no? Bueno, que sí, hay unos que, yo te digo, no soy experto, pero sí hay unos que es más fácil su afinidad con el agua que otros. Por ejemplo, si te inyectas un enantato de testosterona versus un Winstrol, el enantato de testosterona va a tener mucho más el éster de testosterona, que es el enantato, que el Winstrol. La verdad no sé de qué venga, de qué éster venga, pero el Winstrol, y al ser en agua, siento que su afinidad con el agua en sí del cuerpo es menor que con la otra. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí tiene algo de sentido usar unos para preparación y unos para el bulking, pero no tanto, o sea, no tanto, pero como más, la gente los pone, ¿sabes? Bueno, yo solo usé Winstrol en mi primer competencia. Nada más, lo único. Y mi preparador me dijo, bueno, está bien, o sea, no está mal. Yo tenía 18 años, o sea, también estaba chiquito para usar. O sea, no fue necesario, si te soy sincero, ¿no? No fue necesario apagar mi misma producción a tan temprana edad. Sí. Digo que a lo mejor con el Winstrol y con esa, porque cuando tú tienes testosterona exógena, que te la inyectas, a la hora de que ve en sangre el cuerpo que hay testosterona, apaga tu producción. Y se tiene mucho la creencia de que se te achica el pene. Pues no se te achica. O sea, si lo tienen chiquito, ya te chingaste, güey. Ya te chingaste. Los testículos sí se te achican. A la hora, obviamente, cuando existe una espermatogénesis, que es la creación de esperma, pues los testículos se inflaman, se hacen más grandes o hasta te da comezón. Y pues se sienten grandes, ¿no? Cuando te tienes frío, pues se achican para meterse, ¿no? Para que no, para el calor. Pero cuando no tienes esa espermatogénesis, que obviamente se apaga cuando tú te inyectas testosterona, se achican.
Pero igual se suben poquito.
De hecho, suben, pero así se quedan.
Sí. Bueno, no es que, según yo tengo entendido, que no se quedan así. Sí regresan, pero sí, no a su lugar. Ajá. O sea, siempre hay una pérdida un poquito como pues, que de altura.
Ajá. O sea, sí. Cuando estás en ciclo, con testosterona, se chican y ahí se quedan. Hasta dices, ¡ah, cabrón! ¡Qué pedo! Regresas, haces tu postciclo, que ahorita te platico, y regresan a su estado normal. A lo mejor sí que existe alguna pérdida, pero yo creo que ya la ves en años, ¿no? Años de inyectarte esteroides. Bueno, entonces yo usé Winstrol y a lo mejor mi producción, al ser un derivado de testosterona, no como tal un éster, que es un enantato, un propionato, un cipionato, era un aparte del Winstrol, a lo mejor no se apagó tanto mi producción, porque hasta mi preparador me dijo, no es necesario que hagas un pociclo, porque estás joven y no hay o algo. Yo no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero bueno, pues yo lo hice así, ¿no?
Yo creo que mal, porque pues es todos que sí, deberían de hacer un pociclo, ¿no?
Yo nada más usé Winstrol, o sea, fue lo único que usé.
A lo mejor fue por eso.
A lo mejor me dio por mi lado, no sé. Hasta ahorita no tengo ningún pedo.
O a lo mejor dijo. A lo mejor dijo, ay, ya se fregó, cabrón, ya.
Sí, ya qué chingado. Y ya conociéndolo, ya tengo 5 años de conocer y dije, hijo de tu pinche madre. O sea, te vale madre a veces la gente y yo fui uno de esos. Bueno. Como es a base de agua, el Winstrol, no a base de aceite, como todas las testosteronas, duele con madre, cabrón. O sea, porque todos son intramusculares, ¿no? Te lo metes en aceite, se deposita. O sea, normalmente se hace como una burbuja y se va soltando poco a poco. Al ser en agua, entra en ching, como cuando te inyectas Bedoyecta.
Sí.
Ah, pues duele con madre, cabrón.
Pues a mí no me duele tanto, ¿no? Eso, fíjate. Pero sí. Sí, duele un poco. Sí, digo, ahí conozco gente que dice que muchísimo.
Sí, cabrón. O sea, y el Winstrol es uno de las sustancias que tiene la fama de doler un chingo. Hay veces que no duele, hay veces que sí duele. Pues a mí me dolía todas las veces un chingo. Y como no podía inyectarme yo solo por culo, le decía a mi mamá que me inyectara. Y pues mi mamá, ¿qué te estás metiendo? Y te estoy matando y la chingada. Pues imagínate, ¿no? Sí. Para empezar con proteína y con creatina y así, fue un desmadre. Imagínate ahora con esteroides, pues dices, y más que tiene un tabú muy grande hasta la fecha. Un poco menos, ahora creo que de unos años para acá bueno, o las personas que se dedican a eso han sido más abiertas. Por ejemplo, en TikTok hay un influencer que se dedica a ayudarte, como a darte cierta preparación en tus ciclos. ¿Qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Entonces, siento que eso está padre para que la misma gente se informe. Sí, pues, se informe. Porque hay mucha desinformación hasta la fecha. Bueno, usé eso y me fue bien. No tuve que usar nada más. Y bueno. Pero, y en la segunda preparación sí usé un par de cosas más, pero lo más importante es platicarte a la tercera.
¿Y era el mismo nutriólogo?
¿El mismo nutriólogo? El mismo. O sea, no hubo mucho cambio de la primera a la segunda, ¿no? Pero en la tercera, o sea, yo sí fue una cosa, o sea, me fui porque no solo fueron esteroides anabólicos, fueron hormonas tiroideas, fueron un chingo de cosas, o sea, fue hormona de crecimiento, o sea, y la, o sea, sí, obviamente es algo a la vez es hasta complicado de contar o hasta te da pena contarlo porque dicen, ah, pues se metió esteroides, pues por eso se vio así, ¿no? Pero no, o sea, es un acúmulo de cosas, es entrenar bien, es comer bien, es hacer tu cardio, es saber cómo meterte tus, o sea, saber cómo adecuar ciertas sustancias, saber soportar, porque es como lo que a veces le he platicado a personas de que, güey, ¿tú crees que está chido y siento sí, bonito no. meterme una inyección cada 2-3 días? O sea, no mames. O sea, y yo usé poquito, o sea, se usa insulina, se usa, ¿qué más así fuerte? La insulina es como de las cosas más fuertes que para cargar en las competencias se usa mucho insulina. Bueno, en la tercera competencia, fíjate lo que yo usaba. O sea, desde, yo competí fueron como 6 meses de preparación, ¿no? Usé yo, te voy a decir lo que usaba por semana. O sea, 500 miligramos de testosterona a la semana, no acuerdo si eran antato o cipionato. Usaba orales, que también es, o sea, en cuestión del hígado, siempre usar orales es mucho más hepatotóxico que inyectados, porque pues pasan por el hígado.
Sí, sí, sí.
Usaba oxandrolona, usaba oximetolona, usaba winstrol oral, usaba boldenona, usaba trembo, usaba triotex, que son hormonas tiroideas, que es T3 ya activada. Que fíjate, también, ojo, cuando un preparador te receta T4, que es eutirox, no sabe nada. O sea, no sabe nada. Porque la T4 es la que no está activada, la T3 está activa. Entonces, meter T4 no te sirve de nada. Porque si tú, o sea, tu mismo cuerpo va decidiendo cuánta hormona tiroidea entra en sangre, la necesaria. Metes T4, vas a tener un chino T4, pero el cuerpo va a seguir
produciendo lo mismo.
Sí, o sea, no es diferencia. O sea, entonces, cuando un preparador te ponga T4, no sabe nada. Entonces, pero cuando te pones T3, ahí sí, porque lo usas o la usas. O sea, no hay para dónde hacerte. Al final usé, fíjate, las personas con hipotiroidismo usan 30, 40 microgramos al día. El último mes yo usaba 75 microgramos de hormona tiroidea. O sea, era una. Y lo bueno de la hormona tiroidea es que no tienes que usar, no tienes que hacer un pociclo. La verdad, no sé por qué, no soy experto.
Ni idea, ¿eh?
Pero sí.
De hecho, yo no sé tampoco, no desconozco mucho el uso de la farmacología sí. en el cultural.
La hormona tiroidea es de las pocas cosas que no debes de hacer. O sea, que puede regresar a su estado natural normal, conforme al uso que tú le des, obviamente. Estás postrado en una cama, pues no vas a necesitar tanta hormona tiroidea como si estás caminando, etcétera. A comparación del eje hormonal que lo tienes que activar. Que bueno, a la hora de usar todos esos pinche... hormona de crecimiento también, que antes se creía también que ayudaba mucho al aumento de masa muscular. Ya se vio que no. O sea, no ayuda a la masa muscular, ayuda a la quema de grasa.
Y a aumentarte los órganos de tamaño.
Ajá, y si tienes un tumor también.
También, todo.
Ese es el... O sea, si es algo... O sea... Es muy complicado a veces, o sea, sí. Y si juegas mucho con la salud, o sea.
Yo también por eso les digo también a esos pacientes que me preguntan, oye, ¿qué es esta farmacología? ¿Qué la hormona de crecimiento? Y le digo, mira, ¿has visto los culturistas panzones?
Ajá, sí.
A los que se ven panzones sí. Con cuadros encima y que están en competencia y panzones. Le digo, ah, bueno, esos son los que abusaron de la hormona del crecimiento. Y pues ya todos sus vísceras.
Están pues, totalmente agrandadas.
Exacto, ya tienen una hepatomegalia, tienen el estómago más grande, el intestino. Entonces, pues obviamente se le ve la caja.
Sí, enorme.
Enorme, ¿no? Y le digo, eso es lo
el
que pasa.
El corazón, tienes todo, una hipertrofia del corazón súper importante. Obviamente todo mundo tiene hipertensión. O sea, si juegas con la salud. O sea, así, o sea, yo estoy consciente de que me quité 10 años de vida. O sea, Y no, porque no, no, o sea, lo usé ese tiempo, hice mi posiclo.
Qué bueno que grabamos antes.
Sí, ¿verdad?
No te creas, no te creas.
Aprovecho. Ay, sí, no soy tan atascado, la verdad. O sea, nah, si me dedicara bien a eso, o sea, cuando ya estás en un nivel competitivo alto, pues sabes que te vas a morir bien joven. O sea, ¿cuántos culturistas no se mueren cada...? O sea...
O quedan ya muy mal.
Sí, o sea, también, está muy difícil tener una vida normal y llegar a una longevidad normal siendo un culturista. O sea, no vas a llegar a hacerlo porque no es saludable. O sea, el culturismo no es saludable, sí, así como todos los deportes de
alto rendimiento. De alto rendimiento,
o sea, sí, creo que es el peor, o sea, de que más abuse sus... Yo creo que muchos deportes de alto rendimiento se usan esteroides. Por ejemplo, en ciclismo se ha visto que se usa mucho esteroide. O se usa, por ejemplo, eritropoyetina para crear más glóbulos rojos.
Digo, eso ya también, la eritropoyetina ya está totalmente prohibida. Exactamente. Pero era lo que yo comentaba el otro día ahí en el gimnasio. Con un entrenador que él me decía de que el culturismo no era deporte. Uh-huh. Por las sustancias y todo. Y que porque no está federado y uh-huh. que... no sé qué. Le digo, mira, estrictamente a lo mejor no es deporte. Uh-huh. Pero tiene competitividad.
Claro.
Tiene un reglamento. Sí hay federaciones.
Sí.
No va a los olímpicos, obviamente. Pero, pues, es un deporte. Es un deporte de estética. Uh-huh. Entonces yo le decía, sí... es un deporte. Me dice, pero no puede ser deporte porque usan drogas, ¿no? O sea, todo esto. Ajá. Le digo, güey, en todos usan. Sí. No, pero fíjate, en esto no es legal. Que no sea legal es otra cosa.
Sí. Simplemente, o sea, sabes cuánto tiempo te dura en sangre la sustancia para que no salga.
Exacto. Que es actualmente, ajá, como, por ejemplo, los culturistas de la rama natural, ajá, los natis. Ajá. Luego tú los ves y dices, este cuate es imposible que sea natural. Ok, es natural en la competencia.
Ajá, exactamente.
Porque llegó y está limpio. Ajá. Pero de que se ha metido, se ha metido.
Es lo que la gente no sabe. O sea, que tú puedes tener un año de esteroides anabólicos y tener unas ganancias extremas. Y en 2-3 meses ya no aparece en sangre. Pero no significa que no lo hayas usado. O sea, por ejemplo, el enantato de testosterona te dura 2 semanas en sangre. 2 semanas después te haces un doping y ya no te sale.
Y todavía puedes.
Pero tienes las ganancias. Exacto. O sea, tienes la para lo que te lo pusiste. Sí, pero exacto. Ya no te sale en el doping.
Es como en el jiu-jitsu. En el jiu-jitsu, por ejemplo, hay una competencia muy importante de grappling que es el ADCC. Y actualmente el mega rey campeón de ahí es Gordon Ryan. Uh-huh. Y Gordon Ryan, él dice abiertamente, yo uso esteroides, yo me chocheo. Y a él no le importa. Dice, a contrario de todos los demás peleadores que niegan estar en esteroides cuando es... O sea, tú los ves y dices, sí, sí, claro. Sí. O sea, yo sí digo abiertamente y muchos lo critican y dicen, pues es que porque usa esteroides es bueno, por eso gana. Y él lo que dice en su defensa, y es muy atinado, dice, ok, si por eso ganara, entonces... todos los que yo les he ganado deberían de ganarme a mí también.
Claro.
Porque ellos están en ciclos también. Entonces, no es por eso. Y dicen lo que tú decías. Es trabajo duro, es entrenar duro, es dormir bien, es comer bien.
Sí, y el culturismo es... métete lo que quieras a ver quién llega mejor.
Ajá, pues sí.
Y si te metes... fíjate, si te metes toda la farmacia, entrenas 2-3, te ves bien. Y el versus al que se metió toda la farmacia, entrenó, durmió, hizo su cardio, se va a ver impresionante. O sea, tenemos las mismas herramientas todos. Simplemente quién las usa mejor y quién está dispuesto a trabajar mejor con esa herramienta, ¿sabes? O sea, no te va a dar... los esteroides son simplemente una parte más de todo lo que engloba el culturismo. O sea, parte, o sea, imagínate como si fueran los dedos. Es un dedo más de 10 dedos que se necesitan en el culturismo. Entonces, la verdad, no, o sea, siento que no tiene tanto... porque es muy, muy tabú para la gente hasta la fecha, muy tabú. O sea, hablas de esteroides y ya.
Eso sí, o sea, un culturista sin el uso de...
pues, estás en desventaja.
No va a llegar a nada. A
exactamente. Claro. No te dediques a eso. No, estás muy en desventaja si no usas esteroides. Está muy difícil, o sea. Y el cuerpo sí tiene un límite totalmente.
Sí, claro.
Totalmente.
Y te metiste todo esto y...
uh-huh. Ah, bueno. Me metí todo eso, y no, pues todo bien. O sea, después de que usas, obviamente mi eje hormonal estaba pues nulo, ¿no? Nulo. Ahorita te platico más de la nutrición en las últimas etapas de la competencia. Pero hablando de posiclo, pues el posiclo tal cual es regresar a tu, o sea, despertar esa producción. Entonces, por ejemplo, tu ciclo va a durar o duró 18 semanas. Tú a la semana 17 ya te estás poniendo, te tienes que volver a inyectar, que es este, ay, que no se me fue el nombre, pero es una hormona que es la que te ayuda a activar el eje hipotálamo, hipófisis, que es este, la chorimón o choragón se llama el fármaco, es la, cómo se llama la hormona como tal.
¿Es la corticotropina?
Creo que sí, sí, creo que sí, que te ayuda a despertar el eje.
Entonces creo que sí, no estoy seguro.
Sí, bueno, pues, choriomón o choragón se llama en la farmacia. No me acuerdo bien el nombre de la hormona, pero es esa, ¿no? Entonces ya tu semana 17 o antes de tu proyecto, tú ya te estás apoyando con esa hormona para ir despertando tu eje hipotálamo, ¿no?
A ver, vamos a buscarla. A ver. ¿Cómo dijiste?
Choriomón.
Choreo.
Choriomón.
No es la adenocorticotropa, yo creo, ¿no?
A ver.
A ver. No, pues es la gonadotropina.
¿Gonadotropina?
Pues ajá. Sí, la gonadotropina. Pues sí, para lo de... Sí, sí, sí.
Sí, para ayudarte a despertar el...
Ajá.
Porque imagínate, entonces te bajas de la competencia y así como tuviste esas ganancias, se te van. O sea, si tú no te dejas inyectar, se te va. Y digo, siempre hay una pérdida de masa muscular después de usar esteroides, obviamente, porque ya no tienes esa misma... producción de testosterona, no producción, o sea, ya no tiene esa misma ingesta, por llamarlo de una manera, de testosterona, pues obviamente es tener pérdidas musculares, obviamente las menores posibles, si te despiertas tu eje, si haces tu posiclo bien, obviamente a la hora de que tú te despiertas tu eje y haces lo que, por ejemplo, normalmente vienen en 5,000 unidades, lo que se recomienda, lo que yo he usado más bien, es usar esas 5,000 unidades, paulatinamente, o sea, me pongo 1,000 unidades una semana, 1,000 unidades la que sigue, etcétera. Entonces, a la hora que tú te lo acabas, te tienes que hacer estudios para ver si te despertó ese eje y para ver qué tan mal estás. O sea, ya te acabas eso, te haces tus estudios y, por ejemplo, o sea, sí o sí, colesterol elevado, a lo mejor puedes tener ahí las enzimas hepáticas todavía un poco altas.
Ah, claro, eso en cualquiera que use todo no, eso claro, se va.
Sí, sí, sí. Hasta ya todavía, digo, no me ha pasado, pero puedes tener ahí alguna falla renal o proteínas en orina y ya pues tienes que, bueno, ¿cómo me trato? Obviamente. ¿No?
¿Y tu nutrición cómo era en entrenamiento con ciclo? Porque también debe ser muy estricta, ¿no?
Claro,
o sea,
no, sí.
También tienes que tener mucho cuidado con el consumo de qué tipo de grasas, cuánto tienes
claro,
de grasa.
Con el alcohol, por ejemplo.
Porque aparte, acabamos de decir, no, siempre que uno se inyecta, pues obviamente va a tener colesterol, triglicéridos elevados. Ahora, si le estás tupiendo a las grasas.
Exactamente, ¿no?
Exactamente. Y entonces, sí lo tenían muy cuidado y tomabas, porque yo conozco mucha gente en los gimnasios que estoy en ciclo y pedota se pone.
Sí, o sea, eso, a la hora de, o sea, cuando estás en bulking, en ciclo, tienes que aprovechar el ciclo, o sea, no puedes comer, o sea, ¿de qué McDonald's y de irte a las pizzas? Así, o sea, tienes que aprovechar el ciclo para crear masa muscular y como dices, tienes que cuidar, por ejemplo, grasas saturadas o grasas trans, obviamente, que no sé ni por aquí te tienen que pasar, porque pues, si ya estás teniendo un hígado graso y ya estás teniendo colesterol elevado, pues todavía comes mal o comes como haciendo bulking suciamente, pues te vas a dar en la madre. Entonces tienes que aprovechar el ciclo para comer de la mejor. Obviamente te puedes dar tus gustos si estás comiendo un superávit calórico. O sea, no vas a tener ninguna necesidad por comer de más como cuando estás en preparación. Entonces, pero lo tienes que hacer de la mejor manera. O sea, por ejemplo, yo lo único de grasa que consumía, por decirte un ejemplo, es un aguacate, hasta la fecha, un aguacate diario y 6 huevos en la mañana. Punto. O sea... Eso también
millonetas,
es una inversión, o sea,
se gacha, o sea, grande.
Fíjate, 4 unidades de hormona de crecimiento cuestan 250 pesos, 300 pesos y es diario. O sea, imagínate.
O sea, un ciclo bien hecho de calidad, ¿cuánto te gastas?
No, ni siquiera te puedo, por ejemplo, un vial de enantato de testosterona o de la farmacia que sería lo más ideal. Fíjate, todo viene en vial, ¿no? Son 10 mililitros de vial. Y cada mililitro tiene cierta dosis de la hormona, 250 miligramos, que es lo normal, ¿sí? Si tú lo haces de la mejor manera, o sea, hay laboratorios donde pues, puedes comprar tus sustancias así como bajita la mano. No es como que te las van a vender todas en GNC, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay alguien que es un distribuidor de la marca. Eminence, Rotterdam, muchísimas marcas. O comprarlo de farmacia, la testosterona, porque solo venden testosterona en farmacia. Por ejemplo, Primoteston, o hay otro que es una mezcla de ésteres, no me acuerdo cómo se llama. Ese Primoteston de 250 miligramos, que tienes que poner dos, o yo me tendría que poner dos cuando estoy en ciclo, que son 500 miligramos, y uno te cuesta 200 pesos. Son 400 pesos. O sea, nomás de pura testosterona a la semana, ¿sí? Aumentale el botecito de oxandrolona, que son otros 600 pesos. El botecito de Winstrol, que son otros 600 pesos.
Llegamos a 1,600 ahí.
La tiroidea, que son... Te cuesta el Triotex, ¿en cuánto ha de estar? A lo mejor para un mes te ha de costar otros 200 pesos. Otros 200 pesos. Aparte, otro vial de trembolona o de boldenona o de a lo mejor otra sustancia que no consigas en la farmacia, échale otros 2,000 pesos. O sea, si te estás gastando unos...
Por semana.
Eso es por... No, bueno, eso te puede... O sea, el vial te dura 10 dosis. O sea, te puede ponle por mes, por decirte una cantidad. Yo creo que sí te andas gastando en un ciclo bien hecho, ya con todo lo que te dije. Fácil, unos 7,000-8,000 pesos. Una cosa así, de puro esteroide. O sea, súmale la nutrición, súmale el gym, súmale los suplementos. Porque también no te vas a chingar 400 gramos de proteína de puro pollo.
No, o sea, pues no, está no, cañón. Pues está cabrón.
O sea, obviamente tienes que tener proteína sí o sí. O sea, sí o sí tienes que tener proteína. Entonces, aumentale todo eso.
Y eso hablando de que agarres el ciclo, porque supongo que hay más caros, ¿no?
Claro,
o sea,
¿no?
También depende de la calidad.
Usando, o sea, hoy un ciclo medio.
Medio, pero ya, por ejemplo, un profesional no, con un ciclo...
No, o sea, no te puedo decir ni cuánto. O sea, ya te habla, o sea, si yo me ponía 500 miligramos de testosterona a la semana, ellos ya están hablando de 3 gramos de testosterona a la semana.
O sea, ahí sí digamos que hasta unos 80, 90 por mes.
Fácil.
Bien hecho para llegar a ser un culturista...
Sí.
Clase fíjate, mundial.
Yo conozco un prof que ya es profesional ahí en el gimnasio que usaba 18 unidades de hormona de crecimiento al día. O sea, multiplica 18, bueno, no, más bien multiplica 18 entre 4. A ver, ¿ve cuánto es?
¿Cuánto no, pues es no eso? Puedo 18, hacer eso.
18 entre
¿cómo 4. ¿Cómo voy a multiplicar 18 entre 4?
Digo, 18 entre 4, ¿cuánto es?
Sí. Pues son 4 punto y cacho.
Ponle 4 por 300 pesos, son 1,200, 1,500 pesos al día de pura hormona de crecimiento. Al día. O sea, imagínate, al día, de lunes a domingo. O sea, está cabrón. Estás hablando que a la semana te estás gastando más de 9,000, 10,000 pesos de pura hormona de crecimiento.
No, pues ahí sí está cañón.
Oye, es una dosis de un chingo. O sea, dices, ¿cómo?
Es que yo hace tiempo entraba en discusión con unos amigos sobre eso porque me decían, no, es que un ciclo... 4,000, 5,000 pesos. Y le digo, pues, ¿qué te vas a poner?
Ajá.
O sea, ha de ser chafa porque, pues, eso no te cuesta un ciclo. No. ¿Y cuánto te vas a poner? O sea, le digo, un ciclo bien hecho. O sea, a lo que te dice, por así decirlo, la ley del chocho.
Ajá.
De lo que te tienes que poner realmente. Ajá. O sea, te vas arriba de los 80,000 pesos.
Sí, está cabrón.
Mensuales. Ajá. Uh-huh. Más nutrición, más todo, ¿no? Por eso, porque las dosis que usan son demasiadas. O sea, si lo que quieres es ponerte...
Claro,
o sea, sí. Bien, ¿no?
Eso. Y si ya estás... O sea, si ya tu mentalidad es ser un culturista profesional y dedicarte a eso, tienes que invertir. Estaba platicando también con un amigo. O sea, ya hay que dejar de valorizar tanto el trabajo duro. O sea, sí se necesita, pero necesitas lana.
Sí.
O sea, necesitas... Si no tienes lana, no vas a... Así seas el cabrón... O sea, con el mayor corazón más y te pongas todas las ganas del mundo. Si no tienes lana, no vas a llegar.
Es como dice Adrián Marcelo, ¿no? Con el pádel. Es un deporte de ricos. Pues sí, el culturismo es de...
Sí, exactamente.
Hay que tener dinero.
Exactamente. O sea, te digo, o sea, ponle... Si ponemos una balanza a alguien que se inyecta lo que puede de esteroides, entrena como, o sea, como loco, le echa todas las ganas del mundo versus a uno que más o menos le echa ganas y se mete toda la farmacia, este va a ganar. O sea, el trabajo duro es, y como te decía, es otro dedo de todos los dedos de todo que se necesitan para el culturismo. O sea, necesitas lana, necesitas echarle ganas, necesitas esteroides, necesitas muchas cosas. O sea, también mentalmente, si tienes algún problema emocional o algo, no vas a tener ganancias porque no vas a estar bien o sea, necesitas estar bien en todos los aspectos de tu vida.
¿Y tu descanso cómo es cuando tienes el ciclo? Porque también debe ser muy importante, ¿no? El descanso.
Sí, o sea, Y más porque estás haciendo tu cardio en ayunas, tienes que dormir temprano. O sea, también es muy importante. Sabemos que el músculo crece en reposo. Entonces, si tienes un descanso, un pobre descanso, pues no vas a tener... Todo es importante. O sea, no vas a tener un desarrollo óptimo del músculo y no vas a aprovechar el esteroide. Entonces, tienes que descansar sí o sí. Y más en preparación, siento que es más fácil porque... En mi caso, mi vida es súper organizada cuando estoy en preparación. Las tres veces que estaba en preparación ha sido muy organizada. ¿Qué tengo que comer esto? ¿A qué hora me tengo que poner esto? ¿Qué tomar esto? O sea, tu vida... no tienes tiempo para estar pensando en pendejadas. O sea, no tienes tiempo. Porque ya tienes que estar comiendo esto. Ay, cabrón, ya se me acabó el brócoli cocido. Tengo que cocinar más. O ya tengo que ir a comprar esto. Tengo que ir a entrenar. O a lo mejor tengo que ir a chambear. Tengo esto. O sea, no tienes tiempo para
pensar en otra cosa. Oye, ¿y en tus relaciones de pareja?
Ah, eso es otro tema.
Ahí, ¿cómo lo has manejado en la competencia o en la preparación? Digo, en la competencia no. Más bien en la preparación para la competencia. Porque si bien digo, la nutrición y todo, pues es muy importante, ¿no? Pero también esa parte de la pareja, por lo que acabas de mencionar, de que si no estás bien psicológicamente.
Exacto. Ajá. O sea. El culturismo siento que es un deporte, una disciplina muy egoísta. Muy egoísta. O sea, si quieres llegar a ser alguien, o si quieres llegar en tu 100%, o es lo que yo creo, en tu competencia, tienes que pensar en ti, después en ti y al final en ti. O sea, yo sí creo que es muy difícil encontrar una persona que esté dispuesta a que... No va a ser todo el tiempo. O sea, una preparación dura 5 meses. Que 5 meses del año estés enfocado al 100% en tu preparación. Siento que es muy difícil que otra persona lo acepte. Y digo, y tú si decides hacer eso, digo, es tu decisión, pues. Es tu decisión. O sea, puedes no hacerlo. Pero sí siento que a mí, de la manera en la que... Porque yo en la última competencia... cierta parte de la preparación sí tuve novia, que después tuve que terminar con eso porque no pude con la presión. No, es tener que dedicar tiempo, es lana, es todo. O sea, entonces, si tienes que tener... Ahora hay gente que puede hacerlo, yo no pude, por ejemplo, por decirte mi ejemplo. Yo no pude lidiar con las dos cosas a la vez. O sea, sí sentí como una presión muy fuerte. Digo, a lo mejor ya era la maduración que a lo mejor no la tenía yo... la suficiente como para poder mantener las dos cosas, pero aunque lo hubiera tenido, o sea, sí siento que dejas a un lado muchas cosas por ver en ti y ver en tu preparación. O sea, si tienes, no sé, tienes tu trabajo, tienes la escuela, tienes la preparación, tienes tu familia, tienes amigos y tienes a tu novia, ¿no? Esas 6 cosas. O sea, sí, la preparación es un 100% y a lo mejor al otro nomás le puedes dar el 10, o sea, porque tu preparación es lo que te importa más. Entonces sí siento que es muy importante tener una persona que lo pueda entender y tú mismo, o sea, saber manejarlo de la mejor manera y estar consciente de que en ese momento no vas a tener un equilibrio. O sea, porque sí, mucha gente dice, no, que tienes que tener un equilibrio, el deporte. O sea, cuando tú tienes tu preparación y son 5 meses, no tienes equilibrio. O sea, es la preparación 100%. Y dejas los otros lados, o sea... No le das la atención que necesita. No hay un equilibrio.
Pues es que yo creo que ese equilibrio es para las personas mortales. O sea, ¿vas a entrenar por salud? Pues sí, tienes que tener un equilibrio. Sí. Oye, ¿qué es el cumpleaños de tu mamá? Oye, ¿qué es el...? Pues no vas a entrenar y ya.
Exactamente.
No pasa nada. Pero cuando ya estás en preparación para competencia, pues obviamente lo principal es la competencia. Es lo mismo cuando es un peleador, un boxeador que tiene una pelea en puerta, pues... Oye, que es que tu mamá cumple años el día que va 2 días antes de tu pelea. Pues lo siento. Sí. Sí. O sea, no puedo ir.
Sí, sí, sí.
O es que la pelea cae en año nuevo y...
Ajá, exactamente.
Oye, pero pues ni modo. O sea, digo, también ahí eso que dices del equilibrio, pues ya no entra.
No existe.
Sí, ya no entra.
O a lo mejor cuando no tengas, cuando estés en fuera de temporada, pues sí.
Sí, pues
le puedes dar la atención porque no es tan necesario que estés 100% en...
Pues te estás manteniendo.
Exactamente, estás manteniendo. Entonces no necesitas... Puedes tener un equilibrio, pero cuando tienes a tu competencia y tienes ese objetivo al final, no puedes tener un equilibrio. O sea, así de simple te lo digo, no puedes tener un equilibrio. Y si encuentras una persona que lo pueda entender y llevarte y esté ella contigo, sabiendo que no va a tener la atención que se necesita, órale. Si no, no lo vas a poder. O sea, a menos es mi experiencia, pues.
Sí, no, comparto totalmente eso, digo, porque en cualquiera pasa lo mismo en el, por ejemplo, en el trabajo. O sea, cuando uno va empezando un proyecto, cuando uno hace algo, pues tienes que ponerle a lo mejor todo el enfoque en eso y descuidas un poco la familia, descuidas un poco cosas, ¿no? Que de hecho hay ¿cómo se llama? Dreyfus. Dice algo en una, Diego Dreyfus dice algo en una de, sus conferencias que da, que pues se puede aplicar a varios ámbitos, pero por ejemplo en lo laboral, él dice de que, bueno, papá que se quedó en casa y no hizo lana, fregó a los hijos. Pero papá que salió de casa, nunca estuvo y fue exitoso y tuvo lana, fregó a los hijos. Entonces, pues... una los fregó porque no les pudo dar lo necesario. Y el otro les dio todo, pero nunca estaba. Entonces no era un papá presente. Entonces pues los fregó. Entonces dices, bueno, pues sí, el equilibrio pues está difícil de encontrar, ¿no? O sea, también hay otra persona. Este sí no me acuerdo quién lo dijo. Es una mujer que dice, para mí el equilibrio en mi trabajo no es que yo pueda irme de vez en cuando y darle atención a mis hijos y todo. Dice, no, el equilibrio en mi trabajo es que mi familia encaje con mi trabajo.
Claro.
No que mi trabajo encaje con mi familia, porque si no trabajo no tienen una buena calidad de vida. Entonces mi familia tiene que encajar con mi trabajo. Y en el deporte es lo mismo. La pareja, la familia tiene que encajar en el deporte, no el deporte sí, en no, ellos. Pero... porque pues, si no, pues no llegas a ningún lado.
Sí, exactamente. Y si de por sí es difícil y hay una competitividad inmensa, o sea, ya tratando de mantener el equilibrio, pues menos vas a llegar a nada.
Sí, no.
Entonces, oye, regresando un poquito a la alimentación en las competencias, tío, como te platicaba, la idea es bajar el porcentaje de grasa, ¿no?
Sí, de hecho, te iba a decir que si ajá, dieras un ejemplo de cómo era un día de alimentación en tu preparación de competencia.
No, sí, claro, te lo puedo dar así, me acuerdo
perfectamente. O sea, tal cual, así lo que comías y todo.
Yo me despertaba, te voy a dar el ejemplo cuando estábamos en la universidad. Cuando teníamos clases, que entrábamos a las 7, 7:15, me levantaba a las 5 de la mañana a hacer cardio de 5 a 6 de la mañana, ¿no? Acababa mi cardio a las 6 y me ponía a cocinar. ¿Qué tenía en mi primer comida? 80 gramos de avena, ¿sí? Alrededor de 10 claras de huevo, a lo mejor 7, 10, una cosa así. Esplenda, lo hacía todo en una mezcla para hacer un hot cake, 2 cucharadas de crema de cacahuate y una de mermelada sin azúcar. Ese era mi desayuno. ¿Sí? O sea, 10 claras de huevo, 80 gramos de avena, la crema de cacahuate y la mermelada. Esa es comida uno, ¿no? Ya me iba a la escuela, en la media mañana, poquito antes de mediodía, tenía 200 gramos de pollo, tenía una taza de arroz y verduras, chayote, brócoli, o sea, las que tienen un poquito menos de...
Libre, ahí lo que tú quisieras.
Sí, un poquito libre. Digo que tampoco soy muy fan de las verduras, la verdad. O sea, ahorita en el que no estoy en preparación, no como verduras, pero ni por aquí me pasa comer verduras.
Muy mal, señores, no hagan eso. Es muy importante comer verduras.
Pero cuando estás en preparación, buscas cualquier manera de... Si las puedes comer, te las vas a comer.
Sí, pues sí.
Esa era comida 2. La comida 3, que ya está en mi casa, ya como a la 1 o 2 de la tarde, era mi comida favorita hasta la fecha, que sigo comiendo lo mismo, ¿eh? 250 gramos de res... 90-10, o sea, así un poquito menos de grasa. Un aguacate. Bueno, en preparación tenía 3 tortillas. Ahorita sí me chingo unas 6 tortillas. En preparación tenía 3 tortillas, 2.50 de carne y un aguacate. Esa es la comida 3. Comida 4.
¿Y de tomar?
Agua, pura agua.
Pura agua natural.
Sí, o a veces me compraba de que un Sprite Zero, una Coca Light o algo así, pero no es muy común, la verdad. Que es muy buena opción porque te da ese sabor dulce y no te da calorías... para nada.
Entonces, no más, porque lo saludable no es.
Sí, pero no, bueno. Saludable no es. Pero exacto. Ya sabemos que no es saludable.
Todo. Exacto.
Entonces no pasa
entonces,
nada.
Luego.
Ajá. Y la comida 4, antes de entrenar, era exactamente que la comida 2, 250 gramos de pollo, una taza de arroz, que yo uso el integral, que me ayuda un poquito más a la digestión, que nunca he tenido problemas, pero siento que me ayuda más a la digestión y siento que lo digiero más rápido que el blanco. 250 de pollo, una taza de arroz integral y verduras. Esa es comida 4 antes de entrenar. Comida 5 era un licuado, 2 de proteína, 50 gramos de avena y media taza ya sea de fresas, de moras, de lo que yo quisiera de fruta, ¿no? Una porción de fruta. Y la comida 6 eran 5 claras de huevo, 2 enteros, ejotes o verduras así al gusto y pan integral, 3 rebanadas de pan integral. Esa es mi comida. O sea, es un chingo de comida.
¿Cuántas calorías eran, Matt? Yo creo que ¿tres?
Un poquito. ¿Tres, 500 3, 000, por ahí? 3,000 y algo, ¿eh? Digo, y hacía una hora de cardio. Me pasó eso, una hora de cardio en ayunas. Comía todo eso. Entrenaba como a las... Después de mi comida, 4, como a las 6, yo creo. Era una hora de entrenamiento, una hora y media y otra hora de cardio.
Esa alimentación era con chocho.
Sí, claro.
En
sí,
preparación.
Sí, en preparación.
Porque
en
obviamente sin chocho, pues hubiera sido menos, ¿no?
Sí, hubiera sido menos y menos veces.
Ajá.
Sí, es muy diferente, pues. Ese es en preparación, así en el apogeo de la preparación, esa es la comida. Ya conforme va pasando la preparación, vas quitando carbohidratos, vas quitando ahí un poquito de cosas.
Porque si lo ponemos en carne de res, digamos, o sea, estabas comiendo prácticamente 2 kilos de carne
sí.
al día. O sea, digamos, se pone, porque sí, eran 250, 250, 250 y las 10 claras, ¿no?
La lana.
O sea, sí. Pues ya estábamos hablando que más sí, o menos claro, eran como, no, ponle unos casi 2 kilos de carne si comieras carne en todo sí, el día, ¿no?
Exactamente.
Órale, ¿no? Sí está... Sí,
es demasiado. O sea, es muchísima comida.
Sí.
Muchísima comida. Y eso es todos los días. O sea, como te dije en el documental, yo nunca me pasé una comida, nunca dejé de comer, nunca hice comí de más, jamás nada. O sea, sí.
¿Y no te dieron, o sea, sí te la podías comer? O sea,
hasta
sí.
me moría de hambre. O sea, me moría ¿sí? entre comidas. Yo ya estaba así, temblaba de ya quería comer la siguiente comida.
Porque yo he visto culturistas que lloran. Sí, porque ya no quieren comer y tienen que comer y están literal como persona con este... ¿Cómo se llama? El TOC.
Ajá.
Sí. Comiendo y llorando. O sea, de que es que ya no quiero comer, pero tengo que comer porque me lo tengo que comer.
Sí.
No sé, ¿nunca te pasó eso?
No, fíjate. No. Digo, a lo mejor cuando... Antes de la preparación, que si sí estás más riguroso en cuestión de desarrollar masa muscular, que si sí estás comiendo mucho más y también son así esa misma logística de comida, pero de más. O sea, cuando estás en desarrollo de masa muscular, a lo mejor sí, que es de que 300 gramos de arroz por comida o 8 tortillas o 120 gramos de avena. O sea, sí cambia. Cuando te pones, digo, en bulking, por así decírtelo, no estás tan intenso en la comida, ¿no? Pero cuando estás haciendo un bulking bien, o sea, en forma, como se debe de hacer o como se debería de hacer, sí cuesta muchísimo comer.
Sí. Oye, yo dije que era TOC, pero no, ¿cuál TOC? El trastorno por atracón.
Ajá, sí.
Entonces,
sí.
Era nomás.
Y pero siempre pasa. Yo estoy haciendo mi comida o ya estoy en la noche, te lo juro. Son 10 de la noche y ya estoy pensando ahorita a las 7 que acaba el cardio en mi hot cake de avena. O sea, te lo juro, o sea, y es algo que se comparte entre los competidores, porque yo platicando con amigos así también, o sea, también es de que nomás estás pensando en tu siguiente comida o en la comida, siempre hay una comida que te gusta más, o sea, a mí me gustaba muchísimo la de la mañana y la de la tarde, ¿no? La de la comida, entonces siempre estás pensando en tu comida, pero así, por decirte un día de preparación en comida, era eso, suplementos, la proteína, creatina, poquito antes de la preparación para ir, porque tienes que ir viendo cómo te va a pegar la carga de carbohidratos, cambia mucho la comida. Por ejemplo, te voy a decir un día quedando 3 semanas de la competencia, ¿no? Que ya los carbohidratos sí están bien, bien, bien bajitos. Los únicos carbohidratos que tienes son antes de entrenar y después de entrenar, porque es cuando un poquito más los necesitas para poder congestionar más. Que yo tenía 60 gramos de arroz antes y después 50 gramos de avena, punto. Yo estuve así como desde el... Faltando unas 5 semanas yo estuve así. De que con lo menos posible de carbohidratos. O sea, yo ya estaba que me llevaba la chingada. O sea, imagínate. O sea, es muy, y aparte, haciendo tus actividades como cuando empezaste preparación y hasta un poquito más. Haciendo el cardio en ayuno, haciendo el cardio después. O sea, te estás muriendo. Y ponle... Cuando faltan 3 semanas, tienes que ir... Bueno, en mi caso, yo le comenté a mi preparador que hiciéramos una pequeña carga para ver cómo iba a pegar, para saber qué meter, qué no meter. Porque a veces somos más afines a ciertos alimentos, que eso ya se ve en nutrigenética, nutrigenómica, que a otros. Por ejemplo, a mí me funciona mucho comer arroz, por ejemplo, y camote. O sea, siento que mi cuerpo los digiere de una buena manera y se ve, se nota y se como entrenas y como te ves lleno. Entonces eso lo descubrí haciendo esas cargas de carbohidratos como como cáliz.
Te pega mejor que la papa.
Que la papa, por ejemplo, que la tortilla no la, ni la siento, te lo juro. O la avena tampoco, no tanto. O sea, el arroz y el camote para mí son mis favoritos. O los que mejor me, con los que mejor me van. Entonces yo hacía cargas de carbohidratos semanas antes de la competencia y metía también carbohidratos en polvo. Por ejemplo, hay uno de GATT que se llama Carbotein, que lo metes, son carbohidratos en polvo, es maltodextrosa en polvo, sí, sí, con saborizante. Y esa, o sea, te lo juro que ya ansiabas tu día de altos en carbohidratos porque, o sea, pues comes muchísimo. O sea, comes, bueno, no muchísimo pues, pero a lo mejor como cuando empezó la preparación, de que 100 gramos de avena por comida o de 100 gramos de arroz por comida, ¿no? Y estás cargando. Que a eso, eso lo que también te quería platicar, a eso voy con la última semana de competencia, que es lo que se cree. A lo mejor ahorita ya hay otros métodos, pero fue como yo lo hice. Que al final, si tienes un porcentaje de grasa abajo, te vas a ver bien sí o sí. O sea, esa última semana ya solo son detalles, ¿no? Pero en mi caso sí traía un porcentaje de grasa bien bajo. Yo creo que andaba como en el 5%, 6%.
Bajito.
Pesando 87 kilos, 88 kilos. Así, sí estás muy bajito, ¿no? Entonces, tú compites el domingo. El lunes se hace una descarga de carbohidratos, ¿no? Totalmente. Toda esta semana va a ser de descarga. De lunes a viernes, descarga de carbos. O sea, comiendo puro pollo cocido y verduras. Así fue como yo me manejé. Y estimulando aldosterona para que saque agua. ¿Cómo la estimulas? Tomando agua. Entonces, yo el lunes, todas mis comidas son lo mismo. Pollo cocido y verduras. 6 comidas de pollo cocido y verduras. Imagínate. Haciendo cardio, haciendo todo. No,
sí.
Y no me acuerdo exactamente los litros de agua. Ponle 5 litros de agua. Martes, 7 litros de agua. Miércoles, 10 litros de agua. Jueves, 12 litros de agua. O sea, imagínate tomarte 12 litros de agua.
Bastante.
Es muchísimo, o sea, es demasiado. Es
yo lo máximo que me he llegado a tomar son como 6.
6, ¿no? O sea, obviamente te lo estás tomando muy de a fuerzas, no puedes, o sea, no hay manera de que te los tomes a gusto y estás haciendo el baño todo el tiempo. Si de por sí una dieta baja en carbohidratos es estimulante para hacer de más pipí, más tomando agua, pues imagínate. Pero pues esa es la idea, eso es lo que se creía. No estoy muy actualizado en lo que se hace normalmente, o sea, actualmente, pero se sigue haciendo lo mismo por lo que escucho en competidores y eso. Estimulas aldosterona, jueves tú estás con 12 litros hasta el viernes a lo mejor lo bajas a 6, el sábado cortas el agua de golpe, ¿sí? De lunes a viernes estuviste con tu descarga de carbohidratos, sábado cortas el agua, ¿sí? A golpe, cero agua, pero está estimulada la hormona, entonces sigue sacando agua que ya no estás metiendo. Empiezas tu carga de carbohidratos el sábado, ¿sí? Todas las comidas son carga de carbohidratos. No, tampoco, depende mucho de la persona. A mí no me funciona cargar tanto, tan rápido, porque me pegan mucho los carbohidratos. O sea, yo, entre más cercano esté la competencia de la carga, mejor, ¿sí? Entonces yo a lo mejor el sábado en la media tarde ya empiezo a cargar. ¿Cómo empiezo a cargar? Con 200 gramos de camote, 100 gramos de arroz. Poco a poco, tampoco te vas a atragantar. Pero como ya no traes agua, cada gramo de carbohidrato necesita ciertos mililitros de agua para entrar. Entonces todos esos mililitros de agua que está jalando el carbohidrato, pues son del mismo cuerpo, la vasocutánea que tenemos y que ya no estás entrando. Entonces está estimulada la aldosterona, estás jalando agua, pues empieza esa magia del culturismo que es la secada, por decirlo de una manera así. Estás cargando carbohidratos, estás bajando agua, traes un porcentaje de grasa bajito, pues te empiezas a ver bien lleno con tus formas. O sea, de toda la semana que estuviste en descarga, que te viste flojito, que te viste así que ni entrenabas bien, te empiezas a ver empiezas a verte lleno con venas. Y te lo juro que son cambios, cada hora estás cambiando diferente. O por ejemplo, a mí vi que se me estriaron los glúteos, o sea que eso, pues el glúteo es de las partes que más grasa tienes en el cuerpo. Entonces se empieza a estrear el glúteo o empiezas a verte más rayas en el abdomen o hasta la cara se te empieza a ver así todo de muerto porque pues estás jalando agua de todo el cuerpo, ¿no? Y ya, así. En México se usa mucho tomar alcohol para seguir deshidratándote.
Ah, el vinito tinto.
Es algo que
usan, ¿no? El vino tinto.
Que pues sí, tiene sentido, pero te digo, si llegas con un porcentaje de grasa abajo no es necesario. O sea, si de por sí traes una deshidratación bien importante, todavía le metes alcohol. O sea, imagínate la chinga para el riñón, para el hígado, para todo. O sea, está... Yo no... Cuando vuelva a competir, no lo voy a volver a hacer así. Es porque es... O sea, te estás chingando de una manera muy pendeja, la verdad.
Sí, o sea, oye, y esa carga de carbos...
Ajá.
la haces antes. Sí, claro. Porque también yo había escuchado que había muchos culturistas que 2 horas antes de la competencia o en la misma competencia los veías come. Que según ellos están haciendo su carga de carbohidratos, pero a lo que tengo entendido, pues eso no está correcto, o sea, ¿no? O si tienes un... O si o tú también comías o te recomendaban comer así.
O sea, que se comen panes y pies y la chingada antes de la... Antes de backstage, ¿no?
Ajá, antes de subir a tarima. O sea, están con el arroz, sí, con un montón de cosas.
Fíjate, o sea, siempre lo ideal es hacerlo paulatinamente. O sea, si ya no te cargaste para el domingo en la mañana, ya no te vas a cargar. O sea, ya no te estés comiendo cosas... O sea, estés comiendo de más.
¿Y entonces para qué lo comen antes de subir? Pues
porque se cree muy... O sea, sí comes, o sea, sigues comiendo. O sea, tú, te digo, el sábado a mediodía empiezas tu carga cada 2 horas. Carga de arroz... O camote y pollo. Arroz y camote. Pum, pum, pum. Hasta el domingo. El domingo ya te ves bien. O sea, si el domingo en la mañana no despiertas bien, ya no te vas a ver bien.
Por eso, unos 3 días antes la carga de carbos sí, está bien,
dos,
¿no?
Tres días antes, dependiendo mucho de la persona. Entonces, pero antes de la competencia sí empiezas a meter carbohidratos simples. Porque pues entran mucho más rápido y hasta te dan energía. Pero no... Fíjate, una vez platicando con Licho, con la maestra Licho, le empecé a platicar más o menos de esto y me dice, es que no tiene sentido meter un pie, meter Nutella, meter... Porque la grasa pues, no te va a ayudar en nada. O sea, la grasa no se va a meter al músculo, hasta va a retrasar la absorción de
la glucosa. Sí, claro, claro.
Entonces, meter mermelada, meter miel 1 hora antes de la competencia sí está bien. Pero se cree mucho meter... O sea, ves a la gente atascándose de chocolates, atascándose de pies, que no tiene sentido. Y hasta de vino tinto... O sea, el vino tinto, al tener también azúcar y al tener alcohol, pues te va a deshidratar y te va a cargar a la vez, ¿sí? Pero meterte tanta cantidad de comida no es necesario. O sea, la gente lo hace por esa desesperación de que no se ve bien. Pero el verte bien lo tienes que hacer trabajo mucho tiempo antes.
Y de hecho pasa que, ¿no? De que hacen esa carga en la competencia y luego se presentan al gimnasio al día siguiente o a los 2 días y se ven bien cañones, ¿no? O sea, bien llenos y... Pues eso debiste de haber hecho antes.
Exactamente, sí. O hasta el mismo estrés. Te puedes ver mucho mejor 2 días después de tu competencia que ya estés estresado. Así por eso también la cuestión emocional es muy importante. Pero regresando a eso, no es necesario hacer una carga tan explosiva de comida. O sea, de carbohidratos sí, y de a lo mejor un poco de miel, un poco de mermelada. ¿Sabes? O sea, eso sí te va a ayudar bastante a seguir cargando. Porque esos carbohidratos pues, se van a meter a la célula mucho más rápido que el arroz o que la papa, o entonces sí se usa. Pero si ya llegaste mal o si ya te viste mal el domingo en la mañana, ya no hagas cosas de más, ¿sabes? Ya no te vas a ver bien. O sea, se cree mucho en el culturismo que puedes hacer milagros, pero no. O sea, si ya no te viste bien en unos días antes, ya no es necesario que hagas maravillas o que trates de comer tanta cosa unas horas antes de la competencia. ¿Sí me explico? Pero sí, esa es básicamente la preparación.
Sí, porque es lo que se ve. Pues también eso me lo dijo a mí un entrenador de culturistas, que él le decía eso a sus asesorados. Pues le decía, es que no tienes que comer antes de la competencia. O sea, eso lo hacemos la carga unos 3 días antes, pero pues no te va a servir de nada. O sea, no te va a dar lo que estás buscando.
Sí, no.
Y decía, pues sí, ya cuando llegaban después se veían mucho mejor.
Exactamente, porque se lleva un tiempo. Si estás comiendo pastel, ese pastel te va a entrar a la célula en la noche que llegues a tu casa casi, ¿sabes? O sea, no va a ser necesario para tu competencia, o sea, no.
Entonces, pero les da igual seguridad, entonces está bien, exacto. ¿No? Es como el efecto placebo.
Lo que te iba a decir de la última competencia que a mí me impresionó mucho, o sea... Con los competidores que yo competí, borrachos, ¿eh? Borrachos, o sea, de que tomando Caribe, tomando... Y yo decía, es que... ¿Por qué? O sea, no... ¿Quién le recomendó? O sea, y te lo juro que te lo digo con cierta... Bueno, me vale madre, pero cierta preocupación de que... En las manos de quién están. De
sí, porque aparte... O sea, oye, deshidratado y con alcohol, pues te pega más rápido.
Te estás dando la madre, sí, o sea... Y al hígado y todo. Riñones te va a llevar la chingada, o
sea... Sí, hígado, riñones,
todo. O sea, qué fuerte, ¿no? Digo, uno que a lo mejor tiene los conocimientos, pero esa gente que no tiene conocimientos y que sigue las indicaciones
de... Sí, pues de su entrenador.
Tengo un compañero de la secundaria que acaba de competir y se vio bastante bien. Pero lo que me preocupa a mí, y es mucho el cliché de los competidores que se bajan de la tarima y ya se creen nutriólogos. O sea, ya están asesorando gente, ya están sin tomar ningún... Digo, que la nutrición para... O sea... puede ser muy básico en algunos casos, pero siempre te va a llegar alguien que va a salirse de lo normal. Entonces, por eso tienes que tener esa preparación de saber qué hacer cuando te pase eso. Porque sí es muy fácil recetarle a todo mundo, no recetarle, o sea, ponerle arroz, tortilla, camote y no va a variar. O sea, en culturismo es muy, simplemente cambian los gramajes o las dosis. Pero cuando te salga alguien con que se salga de ese ¿cómo se dice? De ese círculo de lo que se usa, pues no vas a saber qué hacer. Y pues no te puedes poner, porque el problema de esto es que esos mismos competidores que se bajan de la tarima y es que en nutriólogos están recetando esteroides, están suplementos, o sea, y que en las manos de quién estás, o sea, es a lo que voy, está muy cabrón, o sea, la verdad.
Sí, digo, lo ideal sería de que todos los nutriólogos y entrenadores también hayan pasado por esas experiencias, ¿no? Claro. Digo que el nutriólogo a lo mejor es más difícil que practiques todas las disciplinas deportivas, pero mínimo enfrascarte de lo que claro. es, ¿no? O sea, puedes hacer unas clases de prueba o irte a las competencias a ver qué es lo que necesitan, sí, cómo sí, es sí. lo que necesitan, pero también está padre experimentarlo. Digo, también a veces, pues obviamente, si tienes un alguien que haga Fórmula 1,
sí,
pues bueno, no vas a poner, a ver, déjame conducir tu carro. Sí, no. Sí. Pero bueno, hay que investigar
del tema y del deporte para ver qué es lo que varía y qué no varía, o sea, ¿sabes? Y ya teniendo las bases de la nutrición, porque estudiaste una carrera, pues es más fácil empaparte de algo nuevo a que no tienes esas bases. O sea, exacto. ¿Cómo te empapas de lo que se usa en el culturismo sin tener las bases de la nutrición, de una alimentación saludable? O sea,
exactamente, no. Uh-huh. Exacto. Oye, pues súper bien. Yo creo que con eso podemos ir cerrando el episodio. Nada más, pues, ¿qué sigue para Omar como culturista, como atleta? ¿Piensas competir? ¿Estás en preparación ahorita?
Sí o sí voy a competir el próximo año. Ahorita estoy en bulking. Déjame en paz.
Yo creo que lo que se ve
no se pregunta. yo creo que por ahí de mediados de año, finales del próximo, sí vuelvo a competir. O sea, no te digo que me voy a dedicar a esto 100% porque, como lo platicamos, es algo muy demandante, se requiere de mucha inversión de todo tipo, pero sí es una, sí es algo que disfruto mucho y quisiera ver ya después de varios años de mi última competencia, qué pudiera lograr ya con esta, ¿cómo te puedo decir? Con esta maduración muscular que tengo ya de años del gimnasio. Entonces sí quisiera ver cómo, o sea, ¿cómo puedo evolucionar en cuestión ya de ese último look de competencia? Entonces, sí o sí voy a competir el próximo año, 2024, a finales, mediados del próximo año, y a ver qué pasa. Digo, chance me va bien y le sigo, no sé, pero sí voy a competir, eso sí es un hecho.
Ah, pues súper bien, ahí me avisas para, claro, pues, sí. para ir a apoyarte y todo, sí, y sirve sí, sí. que hacemos otro episodio para ver precisamente lo que acabas de comentar, qué es lo que ha cambiado.
Exactamente.
Que en la mentalidad, en cuanto a nutrición, tu cuerpo, todo, y pues por ahí. A ver qué podemos sacar. Pues bueno, Omar, pues la verdad que muchas gracias aquí, Mamer, por darte el tiempo de venir y pues compartirnos toda la experiencia pues que has tenido tanto desde que iniciaste hasta ahorita ya con más conocimiento como nutriólogo y todo. Y pues la verdad es que es muy padre porque de repente uno no sabe. O sea, yo la verdad yo no me dedico al culturismo, aunque lo que siempre les digo es que está muy mal el que va al gimnasio y dice yo no soy culturista, porque todos van a esculpir su cuerpo. Claro, no eres profesional, pero vas a hacer un trabajo de culturismo, de quieres esculpir tu cuerpo, quieres verte bien, aunque sea por salud. ¿No? Entonces, hasta cierto punto todos somos culturistas, pero yo sí, como nutriólogo, yo no me dedico al culturismo y no es como que mi fuerte. Digo, a mí en lo personal no soy muy fan del culturismo. O sea, me gusta porque sé que la preparación que se lleva, la disciplina y todo es muy rigurosa, pero pues no soy así como que tan apasionado del culturismo como lo soy del jiu-jitsu, por ejemplo.
Claro.
Sí, es muy diferente. Uh-huh. Pero pues sí, sé que es todo un show y una preparación difícil.
Sí, no, es muy complejo,
la verdad. Y pues qué bueno que te hayas podido dar el espacio para venir aquí y platicarnos todo eso. Digo, yo sé que podríamos estar muchísimo más tiempo ahora sí que desmenuzando cada competencia de qué hiciste, qué no hiciste, cómo te fue, qué resultados los que no tuviste, cómo te pegó el carbo, que bla, bla, bla. Pero bueno, aquí un poco más resumido y pues muchísimas gracias, de verdad.
No, de qué, gracias por la invitación y está padre. Digo, o sea, siempre es un privilegio platicar de esto porque hay mucha gente que no sabe. Digo, yo tampoco te digo, no soy experto. pero más o menos sé por las bases que tengo en nutrición qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, o cómo hacerlo de la mejor manera. O sea, porque sabes que vas a tener un algo negativo con el uso de esteroides, el uso de fármacos, pero lo puedes hacer de la mejor manera. O sea, no es necesario ya estarte chingando de más, ¿sabes? Entonces, eso es lo que a mí me gusta, o sea, compartirlo con las personas o con los pacientes que tengo, saber cómo hacerlo de la mejor manera. Y dándoles a conocer que si te metes al mundo del culturismo, quiero cerrar con esto porque es muy cierto, mi preparador me lo dijo una vez, en el culturismo quien se muere pierde. Entonces quédense con eso, sí, porque es un deporte de muy alto riesgo y tienes que estar consciente de eso, ¿sí? Puedes hacerlo de la mejor manera, pero vas a tener un riesgo sí o sí.
Perfecto, pues con eso cerramos. Entonces, ¿cómo fue? El que se muere pierde. Pues ahí está. Ya nada más, pues para finalizar, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Igual, si hay alguien que quiere, pues acudir contigo como nutriólogo para el área del culturismo, pues adelante, ¿no? También que este espacio pues sirva para eso. Sí, como le comenté a la maestra Angie cuando vino, le pedí que dijera sus redes, me dijo, ah, sí puedo meter el gol. Le digo, pues es que no es un gol, este espacio es para esto. Claro. Hay mercado para todos. Exactamente. Y pues te digo, yo no me enfoco tanto en el culturismo, entonces, pues bueno, qué mejor que el que busque una asesoría de ese tipo, pues lo haga con alguien que realmente compite en culturismo y que sabe de lo que está hablando y de lo que se está haciendo. Entonces, pues adelante, digo, si te caen, sí, qué bueno, no, y que claro, te busquen.
Sí, es como dices, hay mercado para todos y esa es la idea.
Pues, y aquí, o sea, no somos celosos, el espacio es para todos, claro. Y el que pisa no avanza, entonces, así que, pues, dinos tus redes.
Es SN Nutrición en Instagram y ahí me pueden mandar un mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo para agendar una cita en el consultorio.
Así, perfecto, pues, ahí también subes todo lo de tus preparaciones y todo.
Sí, voy a, no he subido muchas cosas, pero voy a darme el tiempo para crear ese contenido que le sirva a la gente como experiencia y como ayuda para que sepan cómo hacerlo.
Ok, entonces, ¿vale? Bueno, ya saben, SN Nutrición, ahí pueden encontrar a Omar. Pues bueno, Mamer, muchísimas gracias.
No, a ti, muchas gracias.
Muy divertido. Todo súper bien. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar como @multimas.mx, tanto en Facebook como en Instagram, y como La Clínica del Atleta en YouTube. Por favor, si no se han suscrito al canal, pues vayan, suscríbanse, dejen comentario, activen la campanita, todo lo que YouTube pide para que, pues obviamente, el algoritmo o la audiencia nos juegue a nuestro favor y toda esta información le pueda llegar a más gente. También aprovechando, bueno, quiero recordarles que hay un nuevo proyecto que está... Ya no está en el horno, ya salió del horno, ya salió la segunda entrevista y hay más cocinándose. De hecho, la segunda entrevista pues es la de Omar, para que los que no la han visto vayan a verla, es muy interesante. En este programa llamado Salón de la Fama, pues entrevisto a atletas, es una serie de entrevistas tipo documental, entonces ahí van a conocer más la historia del atleta, sus preparaciones, derrotas, fracasos, etcétera. Y pues bueno, está muy bueno. Igual ese es otro canal, ese canal es @salondelafama_, ahí van a poder encontrar todas las entrevistas. Y bueno, también el objetivo es traer a esos atletas que están en el Salón de la Fama, traerlos aquí a La Clínica del Atleta para que nos platiquen más a fondo cómo se prepararon, cómo fue su nutrición, y pues los puedan conocer desde un lado un poco más humano y no tanto como en un documental. ¿Sale? Entonces, pues bueno, nada que decir, agradezco su tiempo, su atención, y pues recuerda que si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.